rector a la universidad, los estudiantes de esta universidad, él me invitaba a este foro sobre un tema que a mí me apasiona de hace muchos años y quizás desde niño como ustedes lo van a ver. Esos mineros que están ahí, ese soy yo y este es mi padre. Yo fui obrero pirquinero en los años 65-66 en Copiapó, antes de ir a estudiar a la Unión Soviética. Después de terminar el liceo, tuve que trabajar en las minas para poder ayudar a mi padre a alimentar a su numerosa familia, porque yo soy el mayor de 11 hermanos. Entonces, la minería yo la conozco porque yo trabajé en la minería, porque mi familia es minera y porque tengo dos hermanos que son pequeños mineros desde hace más de 40 años. Pero yo me interesé sobre todo a investigar y estudiar la minería a partir del año 93, porque se me saltó aquí esto. Porque el año 93, por casualidad, descubrí, me pasé al final, al home, y ahí está. Descubrí que las empresas mineras en Chile no pagaban impuestos. Y lo descubrí por casualidad en una revista que se llama Minería Chilena, que es una revista especializada en minería que nadie la lee, salvo algunas personas que trabajan en minería, entonces no tiene mucho impacto en la opinión pública. Pero a mí eso me impactó, porque hasta ese momento yo tenía la seguridad que las empresas mineras extranjeras eran un beneficio para el país, porque pagaban los impuestos, y Sicodelco, que era una empresa estatal, y al ser una empresa estatal, evidentemente, según la ideología dominante en la actualidad y desde hace más de 40 años en Chile y quizás también en Argentina, el Estado es ineficiente y la empresa privada es más eficiente. Por lo tanto, si Codelco tenía grandes utilidades, con mayor razón deberían tener las empresas mineras extranjeras. Y resulta que no tenían utilidades. Y yo traté de eso, de hacerlo público, y me encontré con una muralla que me impedía que eso se conociera. Y esto en Chile, quizás aquí en Argentina lo que acontezca con la minería no tenga mucha importancia, pero en Chile sí tiene una importancia fundamental, porque estos son los datos de Chile. En Chile se encuentra entre el 40 y el 50% del cobre que existe en el mundo. Es una anomalía de la naturaleza que en un país tan pequeño se encuentre una concentración tal de una riqueza tan fundamental para la humanidad como es el cobre. Porque sin cobre la humanidad no puede vivir. ¿Por qué no puede vivir? Porque no puede vivir sin electricidad. Y la electricidad sin cobre no existe. Y el 50% de ese cobre está en Chile. Entonces, somos un país inmensamente rico. Sin embargo, eso no se conoce en Chile. No se difunde, no se enseña en la escuela, no se enseña en las universidades. Y la situación de la minería es desconocida en general por el pueblo chileno, porque todo lo que pasa con la minería se oculta. Este es el balance de los 10, no de los 10 principales, porque al final cambié al último productor ahí, que es Kazajstán, que produce alrededor de 400.000 toneladas, y puse Argentina para hacer una comparación. Entonces, como ustedes ven, Chile produce 5.400.000 toneladas. Y entre lo que produce Chile y lo que consume internamente, lo que exporta representa casi el 60% del cobre que se comercializa en el mundo chileno. En comparación, la OPEP, que son 11 países, controlan el precio del cobre, el precio del petróleo y dirigen el precio del petróleo a través de ese control. 11 países. Y sin embargo controlan menos lo que un solo país como Chile controla en el comercio mundial de cobre. Hay 50 países en el mundo que producen cobre, pero estos son los 10 principales, los 9 principales, más Argentina, que produce 143 mil toneladas el año 2009 y que desde hace 10 años produce más o menos lo mismo. No ha habido un avance en la producción de cobre. Entonces, este balance da una importancia de lo que es Chile en este producto. Nosotros debiéramos ser inmensamente ricos, sin embargo no lo somos. ¿Cuál es el valor de las reservas solamente de Codelco? Codelco tiene 198 millones de toneladas de recursos mineros. El precio de la libra de cobre está arriba y uno obtiene el valor de la tonelada. Y por el valor de la tonelada llegamos a obtener que los recursos mineros de Chile valen $1.5 billion. $1.5 billion. Y si nosotros los vendiéramos, sacáramos todo el cobre de Codelco hoy día y lo vendiéramos con el costo, nos quedaría alrededor de $1 billion de utilidades netas. Sin embargo, hay gente que quiere vender Codelco en Chile o privatizarlo. Incluso el presidente Piñera quería privatizar el 20% cuando estaba en campaña, pero ahora ya desistió de eso. Pero quería privatizar Codelco por $26 mil millones. Imagínense, vale $1 billón, nada más que las reservas de cobre. Sin tomar en cuenta lo que tiene en oro, molibdeno, plata y lo que representan todas las construcciones e instalaciones de Codelco. Entonces, cuando se habla de privatizar una empresa tan importante como esta, no se está discutiendo sobre problemas ideológicos o políticos, se está discutiendo de un gran negociado en el que nos quieren vender algo que vale mucho dinero por la nada misma. Yo les dije que yo llegué a estudiar y a investigar la minería, a pesar de que yo fui minero y siempre me ha interesado la minería como economista, no me había dedicado a esto, sino que a partir del año 93, cuando descubrí que no pagaban impuestos las mineras extranjeras. Y cuando yo dije que las mineras no pagan impuestos y otros profesionales empezaron a decir, incluso un parlamentario como el senador Lavandero, las mineras extranjeras no pagan impuestos en Chile, las mismas mineras nos decían que nosotros mentíamos, el gobierno chileno a través de sus organismos decía que nosotros mentíamos y las organizaciones gremiales de la minería naturalmente decían que eran mentiras del senador Lavandero y de gente como nosotros, que las empresas mineras pagaban impuestos. Nosotros no lo podíamos desmentir, porque en Chile a partir del año 95 está prohibido que se conozca la tributación de cualquier contribuyente, entre ellos las empresas mineras. Con la dictadura se podía conocer, pero con el gobierno democrático se prohibió eso precisamente para que no se conociera que las empresas mineras extranjeras y en general las empresas extranjeras que explotan cualquier recurso natural en Chile no pagan impuestos. Y para que no se conozca eso, se prohibió en la ley que eso se conociera. Pero en el año 2003 se hizo una comisión especial de tributación en el Senado y se solicitó por el Senado al director de impuestos internos que fuera a informar cuál era la realidad sobre la tributación de las empresas mineras. Así que llegó el director de impuestos internos y mostró este cuadro, que yo se los muestro exactamente como él lo mostró, no ha sido ni trabajado. Y muestra que se pagaron en total $1.145 millones entre el año 95 y el año 2003 de impuestos. No sé si no aparece nada esto. $1.145 millones. Y total impuesto primera categoría, 494 millones de dólares. Pero no pueden nombrar, el Servicio de Impuesto Interno está autorizado a informar al Senado un cuadro estadístico, las 10 mayores mineras privadas, pero no puede nombrar cuál pagó, cuál no pagó. Pero sí pudo decir cuántas empresas pagaron. Y como ustedes ven, el año 95, dos empresas pagaron impuesto primera categoría, después una, y dos y dos. La única empresa minera que ha pagado impuestos, los 1.145 millones de dólares, prácticamente los pagó una sola empresa en Chile, que es Minera Escondida. Y Minera Mantos Blancos, que pagó durante algunos años, por eso figuran dos, pero pagaba 500.000 dólares, 1 millón de dólares de impuestos, la nada misma. El resto, las ocho empresas, no pagó entre el año 95 y el año 2003 un solo peso, un solo dólar de impuestos en Chile. Ustedes me podrían decir, pero ¿qué más da? No es tanto eso. Veamos qué es lo que se llevaron. Esta es la producción que ellos se llevaron, la exportación. Este cuadro está sacado directamente de Cochilco, que es la Comisión Chilena del Cobre, y si alguien quiere verificarlo puede entrar en internet, ver los anuarios de Cochilco, cochilco.cl, todos los datos los van a encontrar ahí. Se llevaron entre el 95 y el 2003 21 millones de toneladas de cobre, más 3 millones que se habían llevado entre el 90 y el 2005, son 24 millones de toneladas, que al precio actual del cobre significa alrededor de 170 mil millones de dólares. Y pagaron 1.145 millones de dólares solamente de impuestos una sola empresa. Pero es más, el resto tenía 2.700 millones de dólares de pérdidas tributarias acumuladas. ¿Qué quiere decir eso? Que los 1.145 millones de dólares que habían pagado, el Estado le estaba debiendo 2.700 millones de dólares a las empresas mineras por créditos tributarios acumulados. Lo que quería decir que en esos años se llevaron 24 millones de toneladas y Chile no recibió un solo dólar de impuesto. Yo creo que si esa noticia se hubiera dado aquí en Argentina, hubiera estallado alguna revolución, alguna cosa hubieran hecho ustedes, porque aquí la gente es más inclusiva, ¿no? Hacen más revoluciones. Pero en Chile nada. La televisión, la prensa no dijo absolutamente nada. Esto es un escándalo. Es un verdadero escándalo que se hayan llevado 24 millones de toneladas de cobre sin eso lo declarado, porque las empresas no declaran todo, porque se han llevado otras cosas, cobre, molibdeno, etcétera, sin declarar, y subdeclaran el cobre además. Entonces esto podríamos decir 24 millones pueden ser 30 millones lo que se han llevado sin dejar un peso en Chile. Es un desastre. Jamás en la historia de Chile ha existido un desastre más grande que la inversión extranjera en la minería, con lo que se han llevado y no han dejado nada. En la actualidad, con el alto precio del cobre, las empresas están pagando impuestos ahora. Pero miren, esto está sacado directamente del anuario de Cochilco, página 37-39, si alguien lo quiere verificar. Y ahí está lo que ha exportado Codelco, 1.700.000 toneladas, el valor de las exportaciones y el valor por tonelada exportada por Codelco, la empresa del Estado. Las empresas privadas extranjeras exportan cobre refinado igual que Codelco, pero lo exportan a 455 dólares por tonelada menos. ¿Y para qué vamos a hablar de los concentrados? Total, que tienen una subfacturación de alrededor de 2 2.500 millones de dólares menos por lo que subfacturan estas empresas. ¿Por qué las empresas no tienen utilidad? Si lo lógico es que una empresa, cualquier empresa, en cualquier rubro que sea, y en una sociedad capitalista, en una economía de mercado, el objetivo de una empresa es producir ganancias. ¿Por qué las empresas mineras no tienen ganancias? Si Codelco, una empresa del Estado, que tiene yacimientos muy antiguos, de más de 100 años, los yacimientos de las empresas mineras extranjeras son nuevos, con leyes del mineral mucho más altas, le pagan a los trabajadores mucho menos que Codelco, por lo tanto las utilidades que debieran tener debieran ser superiores a las de Codelco, y sin embargo durante muchos años no tuvieron y ahora tienen utilidades muy inferiores a las de Codelco. ¿Por qué es así? No es porque sean ineficientes las empresas, no, al contrario, estas empresas son muy eficientes, pero son eficientes en transformar esas utilidades en pérdida, transfiriendo las utilidades a empresas coligadas, a empresas filiales en el extranjero. Y todo comienza con la inversión. Como ustedes ven ahí, la casa matriz tiene que hacer una inversión en Chile, en una empresa minera, pero en vez de aportar directamente la inversión, aporta créditos de una empresa financiera que es relacionada. Pero no es una empresa financiera que está ubicada en Estados Unidos, en Japón o en Inglaterra, sino que en las Islas Bermudas, en las Islas Bahamas, en las Islas Vírgenes, en Liechtenstein. ¿Por qué ahí? Porque ahí no pagan impuestos. Entonces las utilidades que va a recibir de los créditos que han aportado la minera chilena no van a pagar impuestos allá. Y en Chile van a crear gastos financieros muy altos. Los gastos financieros de las empresas mineras extranjeras son alrededor del 25% de los costos de explotación. Porque naturalmente los préstamos que hacen las financieras relacionadas a las empresas mineras chilenas son con comisiones muy altas que no son controladas. Y así se traspasa, podríamos decir, financiera o comercialmente utilidades a empresas relacionadas en el extranjero para disminuir las utilidades en Chile para no tener base imputable. Son muchas las formas que utilizan las empresas mineras extranjeras, y en general las empresas extranjeras, no solo las mineras, todas las empresas extranjeras tienen las mismas formas de evadir las utilidades. Y lo otro son los precios de transferencia. ¿Qué son los precios de transferencia? Son los precios que se practican entre empresas que están relacionadas, tanto para comprar como para vender. Por ejemplo, para vender, la empresa minera nacional envía 100.000 toneladas de concentrado, la envía en un barco. ¿De quién es el barco? De una empresa relacionada. Y si el flete tiene que costar 3 dólares la tonelada, le pagan 4 o 5. El seguro, la empresa que asegura, ¿de quién es? Empresa relacionada. Porque así también le están sobrecargando el seguro. La fundición del concentrado en el extranjero, la refinación del concentrado en el extranjero, ¿de quién es la empresa? También relacionada. Entonces, si la fundición vale 100 dólares la tonelada de concentrado, le pagan 150. Y así transfieren las utilidades hacia afuera. En Chile quedan los gastos y así van desapareciendo las utilidades de las empresas. Eso ocurre cuando los precios son bajos del cobre. Esto ocurre con mayor frecuencia. Esto es lo que más se utiliza porque se puede disfrazar muy, muy fácilmente esas diferencias de precio. Pero cuando los precios son altos, como fue el año 95 y como es en la actualidad, recurren a otra cosa que es aún más fraudulenta que todo el resto, que es las pérdidas en los mercados de futuros del cobre, que eso es un mercado financiero donde prácticamente ahí no se transa una tonelada de cobre físico, son mercados financieros, donde, y Codelco tuvo el año 93-94 pérdida de 170 millones de dólares, que un operador de mercados de futuros perdió, pero finalmente se supo la verdad que no los perdió porque era incapaz o porque era ineficiente, sino porque le había hecho ganar a ciertos amigos. Bueno, y las empresas privadas extranjeras hacen lo mismo. Y eso yo lo tengo confirmado, no crean ustedes que estoy hablando por hablar. Yo tengo analizado con los balances de las empresas, de una empresa sobre todo. ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, Minera Mantos Blancos, el año 95, perdió el 20% de sus ventas. De 200 millones de dólares de sus ventas totales, tenía utilidades operacionales de 48 millones de dólares. Hubiera tenido que pagar impuestos de 35% al Estado, pero para no pagar esos impuestos, hizo una operación de venta de futuro, perdió 49 millones de dólares en los mercados de futuro y quedó con pérdida, entonces no le pagó impuesto al Estado. ¿Y quién se ganó los 49 millones de dólares? Una empresa relacionada. Y de esa es la forma que transfieren al extranjero las utilidades. Ahora ustedes me pueden decir, pero ¿cómo los chilenos van a ser tan tontos y permiten eso? Pero es que nadie sabe esto. Y si los que comunicamos esto, los escribimos en libros, los libros nuestros no se venden. Están prohibidos en las grandes cadenas de librería. Entonces es muy difícil llegar a la gran masa del pueblo chileno a informar de toda esta situación. Claro que ha cambiado. Con todo lo que nosotros hemos hecho, hace 10, 15 años todo el mundo pensaba que la minería extranjera era lo máximo porque creaba empleo, etc. Y ni siquiera eso. ¿Saben ustedes? Lo pueden verificar en Cochilco. El empleo de la minería, del cobre o de toda la minería, el año 89, al término de la dictadura, habían 10.000 empleos más que el año 99, 10 años después. Y en la actualidad, el 2009, existe el mismo empleo que el año 89. Entonces, tampoco se puede decir de que gracias a la minería extranjera se ha creado mayor número de empleos. ¿Por qué no se crean empleos? Porque la minería extranjera utiliza mucha tecnología y emplea muy poca mano de obra, y con la sobreproducción que generó destruyó la mayor parte de la mediana y la pequeña minería nacional, que se ha vuelto a recuperar en los últimos 3 o 4 años. ¿Por qué las empresas han podido hacer esto? No lo hubieran hecho si Pinochet hubiera continuado. Imagínense lo que le estoy diciendo. Yo estuve torturado, estuve preso 2 años y medio por la dictadura y estoy prácticamente defendiendo a la dictadura, porque con la dictadura, ¿qué es lo que había? La renta presunta. ¿Qué es? Yo creo que aquí también existe o ha existido. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que una empresa producía una tonelada de cobre, inmediatamente tenía que pagar impuestos porque el impuesto era sobre las ventas. Y ese era un impuesto que era el mínimo de 4% la renta presunta en función del precio del cobre, y con el actual precio del cobre sería de 20%. Es decir, no había ninguna posibilidad de escapar al impuesto a la renta. ¿Qué es lo que hizo el año 90 cuando se hizo una reforma tributaria que aumentó de 16 a 18% el IVA? Se cambia eso en una pequeña reforma. De esto no se habló, de la reforma a la tributación de la minería no se habló, no estaba en el programa del presidente Elwin, no estaba en el programa de ningún partido de la concertación, no estaba en el programa de nadie, no se discutió cuando se hizo la ley, pasó eso como la letra chica de los contratos de seguro. ¿Y qué es lo que se cambió? Se cambió la renta presunta por renta efectiva. ¿Y qué quiere decir renta efectiva? Si se tiene renta, si se tiene utilidad, se paga el impuesto. Si no, no se paga nada de impuesto. ¿Qué es lo que hicieron las mineras extranjeras después de eso? Lo que les mostré anteriormente con los cuadros. Nunca más tuvieron utilidades. Se llevaron nuestro cobre sin dejar nada en Chile. ¿Y cómo?
Disculpe, tiene 5 minutos a partir de este momento.
Ya. ¿Y cómo eso ir? Era así. Entraron en masa a Chile a producir, porque si iban a llegar el cobre sin pagar impuestos, imagínense cómo aumentó la producción de cobre desde el año 89 hasta el año 99 y hasta la actualidad. El año 89 Chile producía 1.609.000 toneladas. El 2000, 4.602.000 toneladas. Es decir, aumentó en 3 millones en 10 años. Y si ustedes miran las cifras de crecimiento entre el 73 y el 89, el mundo en su totalidad aumentó 1.5 millones de toneladas entre el 73 y el 89. Y entre el 89 y el 99, en 10 años, un solo país, Chile, aumentó 3 millones de toneladas. ¿Qué pasó con eso? Que el precio del cobre se vino para abajo. Entonces nosotros perdimos en Chile, no tan solo porque las empresas mineras no pagan impuestos, sino que además los ingresos que generaba Codelco, que en los últimos 3 años de la dictadura eran un promedio de 2.000 millones de dólares anuales, los últimos 3 años del siglo XX, Codelco aportaba solamente alrededor de 400 millones de dólares anuales por la caída del precio del cobre. Así que la inversión extranjera en Chile no tan solo fue nociva porque no pagan impuestos por lo que se llevan, sino que además con la sobreproducción, por la falta de impuestos justamente, es que se llevaban, es decir, destruyeron los ingresos que el Estado recibía de Codelco. Por eso que nosotros hemos iniciado una campaña hace mucho tiempo ya, y cuesta mucho ir creando nuevamente la conciencia y la necesidad de renacionalizar la minería, pero este monito muestra bien la situación en que se encuentra el pueblo chileno, quizá el argentino también, que es lo que está viendo la televisión. La farándula en la televisión, mientras afuera nos roban, nosotros estamos dormidos viendo televisión. Y voy a saltar ahí, porque quiero sorprender, porque nosotros no hemos liberado de esto. Hoy día nosotros tenemos alto precio del cobre, por 2 cosas fundamentales. Gracias a las medidas del presidente Menem aquí en Argentina, que al dictar medidas tributarias más favorables que las chilenas, la inversión cambió. Se vino de Chile hacia Argentina. Y vean, entre el año 97, cuando se firmó el Tratado Minero, y entre el año 2000, la inversión fue de 3.300 millones de dólares en Chile solamente, mientras que en los 4 años anteriores había sido 12.000 millones y del 2000 al 2009 apenas 15.000 millones. Es decir, ese periodo 97-2000, que la inversión se vino hacia Argentina, ¿por qué? Porque con el tratado minero, si iban a ir los yacimientos mineros argentinos, iban a poder salir por Chile, y eso atrajo la inversión hacia acá, eso nos liberó a nosotros. Gracias a eso no llegó más inversión en Chile y eso hizo desaparecer la sobreproducción de cobre. El precio del cobre aumentó y por eso que nosotros ahora tenemos miles de millones de dólares bueno, que lo han perdido los gobiernos también, pero de todas maneras Codelco le ha entregado en los últimos 4 años 30 mil millones de dólares al país. Entonces podríamos decir que esos 30 mil millones de dólares se lo debemos al presidente Allende porque nacionalizó el cobre, porque es Codelco que ha entregado la plata, no las empresas extranjeras. Y también se lo debemos al presidente Menem, porque al cambiar el centro de la inversión desde Chile a la Argentina, nos liberó a nosotros de una carga. Y quiero terminar aquí. Quería hablarles más del tratado minero con Argentina, porque eso fue fundamental para nosotros. Y yo que fui enemigo de ese tratado minero, sin embargo, gracias a ese tratado nosotros tenemos el alto precio del cobre en la actualidad, cosa que también es desconocida tanto en Chile como en Argentina. Y la realidad de este tratado minero es también absolutamente desconocida en Chile, y yo creo que aquí en Argentina también se desconoce las implicancias de ese tratado, y se desconoce aún más que ese tratado, gracias al Tribunal Constitucional chileno, se convirtió en un fracaso y no se puede aplicar. Y por eso que el yacimiento del Pachón que ustedes tienen aquí, que tenía que haber comenzado a sacar el cobre por los vilos hace 10 años, todavía está ahí y no puede salir y no va a salir. Gracias.